Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Muy buenas noches para todos los oyentes. Nos encontramos en el programa Recordar a nuestros maestros, que es organizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que habitualmente realiza el profesor Carlos Mario González, profesor de aquí de la Universidad Nacional. El día de hoy queremos hacer este programa en conmemoración a los 150 años de aparición del Capital. Esta conmemoración el Centro de Estudios también la llevará a cabo el 21 de junio en la Biblioteca Pública Piloto en su auditorio Torre de la Memoria. Y para ese día queremos hacer tal conmemoración trabajando el siguiente problema: el trabajo hoy como negación cotidiana de nuestro ser. En esa ocasión, tres miembros del Centro de Estudios, Carlos Mario González, Juan David Gómez, que hoy se encuentra aquí con nosotros y que en un momento le daremos la palabra, y quien les habla, Daniela Cardona. Ese día pues los invitamos, les recuerdo, 21 de junio en el Auditorio Torre de la Memoria en la Biblioteca Pública Piloto. Queremos pues también decirle a todos los oyentes que el Centro de Estudios acaba de sacar su primer libro de la colección Cuadernos para la Reflexión y la Crítica, y este primer libro lo hemos nombrado La Voluntad de Entender y Transformar la Vida. En su interior se encuentran dos artículos. El primero, Zuleta, el amigo y el maestro, de Eduardo Gómez, quien es un poeta colombiano, novelista, ensayista y profesor jubilado de la Universidad de los Andes. Y acompaña este artículo uno del profesor Carlos Mario, cuyo título es Estamos condenados a saber cada vez más de cada vez menos. Queremos pues invitarlos a que accedan a este cuaderno. Su precio es muy módico, de 5,000 pesos, y que se convierte para el Centro de Estudios en una herramienta para seguir en la lucha cultural que nos hemos propuesto, que es precisamente poner a disposición de todos reflexiones y problemáticas que a todos como humanos nos conciernen. Bueno, finalmente hacer los agradecimientos que corresponden y que hacen posible pues que este programa se lleve a cabo a las librerías aylibros.com y Al Pie de la Letra, también a la Corporación Libertad y Democracia, y a la emisora de la Universidad Nacional, que nos posibilita pues que llevemos a cabo esta conversación. Después de este preámbulo, pasamos entonces a conversar con Juan David. Muy buenas noches, Juan David.
Buenas noches, Daniela. Buenas noches a todos los oyentes.
Y entonces, como les decía, vamos a conversar sobre el trabajo hoy como negación cotidiana de nuestro ser. Yo le quería proponer a Juan David que iniciáramos con una reflexión en torno a qué es eso de negar el ser. Y se lo quiero proponer porque, bueno, en otro momento le decía que suele ocurrir que en el imaginario de muchos el ser se entienda como algo que está contenido por allá, váyase a saber dónde, y casi como una metafísica. Y entonces sería como muy importante, dado que en la problemática que hoy queremos conversar aparece ese sintagma, el del ser, poder aproximarnos a un entendimiento del mismo. Entonces, Juan, decinos algo al respecto.
Bueno, muchas gracias, Daniela. Buenas noches otra vez para todos. Conversando con Daniela, segundos previos al programa, pensábamos que era importante hacer un énfasis sobre esa idea de qué es el ser, porque hablábamos también en este mismo espacio junto con Vincent Restrepo que se suele entender al ser como una cosa por allá enclaustrada en uno, Uno habla del ser de las cosas como si el ser estuviera en el seno de cada aparato, de cada cosa que se le enfrenta a uno. Y también habla del ser de los hombres, del ser de los seres humanos, como si estuviera muy al interior del pecho de uno, como un alma, etcétera. Pero es necesario aclarar que el ser no es esa instancia metafísica, que cuando se habla de ser, habría que pensar principalmente en la experiencia. Los seres humanos no tenemos un concepto que nos determine. Eso es, en eso pues está soportado el humanismo en todo su furor, desde lo más trágico del humanismo hasta lo más grande de él, que precisamente no tenemos un concepto que nos defina como los demás seres, como los animales, por ejemplo. Los seres humanos estamos condenados a hacer lo que hagamos. En ese sentido, nuestra esencia no es algo que esté acabado ni dado de antemano. Casi que la esencia es algo a lo que nos tenemos que hacer. La esencia no viene con nosotros. El ser no es algo que esté metido en cada uno de nosotros. El ser es propiamente eso que construimos, eso que hacemos. El ser es siendo, dice una expresión clásica en la filosofía. Es decir, no hay un ser hecho de una vez y para siempre. El ser surge a partir de la experiencia, de esa nada que somos, en la que llegamos. Y todas las experiencias que el mundo nos ofrece, todos los seres acabados que el mundo significa para nosotros, esa confrontación entre nuestra nada y el ser del mundo es lo que produce nuestra esencia, nuestro ser. En ese sentido, somos lo que hagamos, somos lo que seamos, y en ese sentido es que el ser es siendo. Yo creo que con esa primera definición muy general podemos adentrarnos a pensar qué significa entonces experiencia. ¿Qué significa entonces trabajo? Para que vayamos pensando, porque el trabajo sería la negación del ser. Esa cosa, pues, ese sintagma que tenemos propuesto para conmemorar los 150 años del Capital en la piloto junto con todos los que asistan.
Me parece muy importante, Juan, que nos hagas esta contextualización, porque si nos pones sobre la mesa la explicación de que el ser es construcción, es acción, es vínculo con el otro, y que en últimas el ser se comprende, si se comprende la experiencia, yo creo que podríamos como irnos hacia lo siguiente. Todos los que hemos trabajado, o incluso pues los que no trabajan puntualmente ya con un salario, sino que se han aplicado a algo para a partir de aplicarse a algo, obtener algo después de esa acción, ¿por qué podríamos decir que en el trabajar, que se busca transformar cosas, se estaría negando ese ser? ¿Qué le podríamos decir, por ejemplo, a un hombre que se ha aplicado a la construcción de una casa, y entonces que todos los días va a esa construcción y está trabajando con adobes, está trabajando con cemento, y tras un tiempo de aplicarse cotidianamente a ese trabajo, emerge una obra que estaría ante los ojos de cualquiera que pasase por allí donde se ha construido esa obra, y uno dijese, no, has negado el ser en todo este tiempo que has aplicado tu cotidianidad, tu esfuerzo, tu energía, lo físico en ese quehacer, porque se podría decir que se estaría negando ahí el ser.
Bueno, yo creo que es necesario, antes de pasar al ejemplo que propones, hacer una breve aproximación a esa idea de que el ser es negado en el trabajo, precisamente diciendo o mostrando lo paradójico del sintagma, porque decimos que el ser se afirma en el trabajo, o mejor, ¿en qué sentido? El trabajo es lo que crea el ser. ¿Y en qué sentido el trabajo en nuestra sociedad contemporánea, porque es hoy, es la forma de trabajo que tenemos hoy, que la que diagnostica Marx, es la que niega el ser? Bien, el trabajo, pensémoslo en primera instancia como todas aquellas empresas en las que nuestra subjetividad se despliega para crear algo inédito en el mundo, algo inexistente. En ese sentido, una amistad es trabajo. Dos personas que se encuentran, que solamente por las historias singulares de ambas pueden hacer una historia juntas, como amistad, como amor, esas dos personas crean algo que no existía antes. De la misma manera el poeta que se sienta y en su labor crea unos versos, produce versos inéditos, por inspiración, claro, de muchas de sus lecturas previas, quizá, y de muchas de sus experiencias previas, pero los versos en sí mismos son inéditos. O sea, todo eso es trabajo, todo eso pertenece a la esfera trascendente del ser humano, que es lo propio del ser humano. Los animales no pertenecen a esa esfera trascendente, los animales son inmanentes, los animales repiten su existencia una y otra vez, y por eso en sentido estricto no hay trabajo en los animales. Uno puede decir que el ave trabaja porque construye el nido, uno puede decir que el castor trabaja porque construye la represa, pero si somos rigurosos con el concepto, nos damos cuenta que es que la naturaleza misma del ave es crear el nido y la naturaleza misma del castor es crear la represa. No hay un despliegue de su subjetividad, sino un despliegue de su naturaleza. Él actualiza la naturaleza en esa acción. Prueba de ello es que un castor no puede decir, yo no voy a crear una represa, voy a crear más bien, un nido. Un castor crea represas como un ave crea nidos, porque eso está inscrito en su naturaleza. Los seres humanos no tenemos nada inscrito en nuestra naturaleza. Los seres humanos pertenecemos al plano de la trascendencia precisamente porque vamos más allá. Entonces, cuando un hombre crea un edificio, como lo estás poniendo, afirma su naturaleza, despliega su subjetividad. El trabajo, desde las relaciones intersubjetivas hasta el trabajo más material, es la afirmación de los seres humanos de su existencia. Pero es que lo paradójico es que estamos diciendo que el trabajo es lo que nos está negando la esencia. ¿Cómo es eso que el trabajo se niega la esencia? Y el ejemplo que pones, ¿cómo podríamos decirle a alguien que construye un edificio su esencia ha sido negada? Pues primero hay que decir, si es posible que alguien vea una obra suya como un edificio, difícilmente esa esencia le será negada. Pero la división social del trabajo que tenemos hoy haría que cada quien, en lugar de construir sus propios proyectos, lo que haga es particularizar cada vez más su parte en el todo. Y ese edificio, con toda seguridad, no es el producto de alguien, por más que uno diga que es el de un arquitecto, por más reconocido que se crea el arquitecto en su trabajo, el arquitecto no construye el edificio. Es el obrero el que lo construye, pero no es el obrero singular, sino los obreros. Y la división social del trabajo hace que el obrero, cuando vea el edificio acabado, diga, cooperé para crear eso, pero en sentido estricto él no se sabrá como parte del producto. Y esa enajenación del producto acabado, ese no sentir parte de eso que se crea, es lo que decimos coapta todas las potencialidades del sujeto, pero al mismo tiempo no le devuelve nada. Distinto a lo que pasa cuando uno construye una relación de amistad. Uno sacrifica cosas y se compromete en esa relación, pero al ver lo que la relación es, uno se siente reconocido, uno siente que su esfera ha salido de la pura inmanencia a la trascendencia. El trabajo tiene la particularidad hoy, y quisiera que manifestaras también, Daniela, cómo es el asunto respecto al trabajo más material, de que la subjetividad se niega precisamente allí donde se trabaja. El trabajo, que se supone que es lo que afirma la subjetividad, ha hecho que los hombres se nieguen en ella. Pues yo sí te devolvería la pregunta, ¿cómo ves en un trabajo fabril, en un trabajo repetitivo, la posibilidad de que la subjetividad de los hombres se pueda manifestar?
Yo creo que, de nuevo, es muy importante haber hecho el matiz en un principio qué significa el trabajo, para poder entender entonces qué significa el trabajo hoy, ese hoy entendiendo la sociedad del capitalismo, la civilización del capitalismo. Porque entonces cuando me haces esa interpelación de que no ha sido un hombre el que creó un edificio, sino que son muchos hombres o mujeres, muchos obreros, es decir, ese obrero no está en relación con el proceso total de su creación y de su trabajo, y no está en relación con la totalidad de esa construcción con la cual cooperó, pero la cual ni siquiera puede comprender y entender en su totalidad. Entonces creo que ahí hay una primera diferenciación muy, muy importante que haces, y es quien ha trabajado en la construcción de un edificio se ha aplicado esa una parte. Y la pregunta es ya por qué se ha aplicado a esa parte. Y en la sociedad capitalista, ¿por qué nos aplicamos esa una parte? Y bien podrías preguntarle a alguien que se ha aplicado esa parte y probablemente no escucharás la respuesta de es porque quiero ver transformarse algo, quiero verme realizado en ese algo o quiero ver que soy capaz de crear algo, sino que va a haber una respuesta que es obvio que exista esa respuesta y es por un salario, y es decir, por comer, por poder acceder pues a la salud, al vestuario y a veces pues a los asuntos pues recreativos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa entonces cuando ya incluso esa creación ya está es en pro de la supervivencia? Entonces, con lo que me preguntas, pues yo comparto con vos que cuando en el trabajo yo puedo ver que mi tiempo aplicado, que ese tiempo aplicado, si te entiendo bien, es negación en parte, sacrificio, debo sacrificar tanto tiempo, debo sacrificar esfuerzo, pero luego de ese sacrificio algo se me devolverá cuando lo vemos desde este otro aspecto y es, pues lo que se me va a devolver es posiblemente un salario ínfimo, luego ahí podría estar ocurriendo a lo que queremos ir llegando en términos de esta reflexión es que en últimas no hay esa expansión de la subjetividad, sino meramente un intento por sobrevivir en lo físico.
Y yo quisiera señalar algo respecto de lo que dices, que es bien importante. Una crítica que se podría hacer a lo que aquí manifestamos es la idea de que, bueno, pues que eso ha existido siempre. No ha habido un momento en la historia donde un trabajador se sienta plenamente reconocido en su proyecto. No ha habido tal analogía entre la amistad y el trabajo. Incluso si uno mira más atrás, la situación de opresión quizá no, con toda seguridad era mucho mayor. O sea, yo no creo que la muralla china la hayan construido personas reconocidas en su trabajo, ni las pirámides en Egipto y etcétera, etcétera, etcétera. Esas edificaciones, claro que produjeron grados descomunales de represión. Ahora la pregunta es, entonces, si siempre ha sido así, ¿por qué tratamos de llevar la crítica en la época capitalista, donde se supone que la libertad ha avanzado tanto, al punto donde lo llevamos? Y es por una falsa promesa de libertad que se hace. Lo que es claro es que en la época esclavista y en la época feudal, quien trabajaba no era libre. Eso lo sabía quien trabajaba y lo sabía quien gobernaba, ¿sí? El trabajador, el esclavo, el siervo, estaban sometidos a su trabajo y no tenían ocasión para renegar de ello. Hoy en la época capitalista, el liberalismo dice que todo el mundo es libre, que todos los hombres actuamos por contrato. ¿Y qué es un contrato? Una acción entre iguales. Distinto es que yo pague por un esclavo a decir que voy a pagar por tu fuerza de trabajo, porque es que si pago por tu fuerza de trabajo te estoy comprando algo, es decir, estoy contratándote. Dos iguales nos damos la mano ante unas convenciones que pactamos libremente. Y entonces, ese plus, esa libertad que se está prometiendo, es lo que está en juego. La solicitud es entonces es de ser consecuente, seamos consecuentes. Si anteriormente la opresión era mucha, por lo menos la persona que moría oprimida tenía la conciencia de que eso era su ser en el mundo. El juego tramposo que se hace hoy es que se le dice al obrero que es libre. Marx lo que sostiene es que a cambio de su libertad se le entrega un salario, pero en el salario no se manifiesta la libertad, sino al contrario todas las miserias de los hombres. ¿Qué es el salario? Incluso la expresión salario mínimo, uno se tiene que pensar mucho esa expresión. ¿Qué significa el mínimo del salario mínimo? Es decir, con menos te mueres. Esto es lo que necesitas para reponer tus fuerzas y seguir trabajando. Entonces, yo recibo un salario, como señalas, recibo un salario por lo que estoy haciendo, porque se supone que soy libre, porque no son dueños de mi subjetividad, sino solamente de mi fuerza de trabajo, pero resulta que el salario es lo suficientemente bajo como para que yo pueda reponer mis fuerzas y seguir trabajando. Entonces, te prometen libertad, pero en sentido estricto no te la están dando.
Juan, yo creo que ahí sería como muy importante poder detenernos en qué es eso de vender la fuerza de trabajo, que creo es un concepto central precisamente en ese texto extraordinario que es El Capital, porque alguien se podría estar preguntando en este momento de quién nos escucha y cómo así que uno vende la fuerza de trabajo. Y que creo que es muy importante hacer, extendernos un poco en esa reflexión, porque eso está en conexión con ese hombre libre, con esa mujer libre, con ese ser humano libre del que nos habla la sociedad actual. ¿Por qué si soy libre? ¿Por qué si somos libres, sea el obrero, pero también un profesor, pero también una secretaria? Bueno, quedémonos hasta la secretaria o el secretario. Debo salir de mi casa a ciertas horas en la mañana y regresar a ella ya en la tarde o ya llegando la noche. Soy libre, pero debo dirigirme a un espacio por un tiempo determinado a hacer unas actividades que me ha puesto otro y que por lo general nos dicen hagámosla así. Porque tendríamos que destinarnos a ese espacio. Y Marx no lo va a decir, porque en la civilización capitalista hay seres humanos que solamente tenemos la fuerza de trabajo para vender. Es decir, no tenemos ni medios de producción, no somos dueños de ningún capital, y luego la única manera para poder reproducir la vida que somos a través del alimento, a través del vestuario, de todos esos asuntos pues que ayudan a que el ser humano siga viviendo, lo único que tenemos es vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, me parece como muy importante hacer ese matiz, porque no es lo mismo alguien que posea capital y que posea medios de producción a los que no lo tienen. No sé si quisieras pues como andar en ese asunto.
Y incluso antes de que nos metamos a la pregunta que postulas, me parece importante darle su momento a la pregunta misma. Porque es sintomático que cada vez que se formula esto, pues a mí me ha pasado, cada vez que pregunto en un público determinado, ustedes no se han preguntado por qué tienen que trabajar. O sea, si son libres, ¿por qué tienen que trabajar? La pregunta que haces. Y suele salir la respuesta de, pues es que así es el mundo. O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué más hacemos? Es que así son las cosas. Señalar, antes de meternos a desarrollar la pregunta, esa respuesta inmediata del sentido común de decir es que así es el mundo, el carácter ideológico ha constituido que pensemos, que respondamos de manera casi que espontánea algo que es histórico, es decir, sentimos espontáneo algo que ha sido puesto en nosotros, sentimos que es lo normal cuando en realidad es histórico el problema. Nos tenemos que preguntar entonces qué significa propiamente la libertad. Antes decíamos, los hombres no eran libres porque su esencia pertenecía a alguien más. El esclavo tenía un dueño, el siervo tenía un dueño. Cuando se compraba una parcela, se compraba con todos y los siervos que trabajaban en esa parcela. Se compra es al hombre mismo, se compra es a la persona, se compra la esencia. Y en ese sentido decimos, no había libertad. Bueno, esto tiene muchos pormenores, habrá quienes digan habrá libertad interior, los siervos estaban convencidos de que eran libres en tanto hijos de Dios, pero en sentido estricto, cuando hablamos de libertad de desplegarnos, de libertad de hacer, esa libertad no existía para un siervo y ni qué decir para un esclavo. Se supone que la libertad de desplegar, de hacer, de ser propiamente, es lo que ha conquistado el capitalismo. Pero entonces ahí es donde viene la pregunta. Y esto lo quiero dejar solamente enunciado porque se nos agota el tiempo, pero sobre esto volveremos dentro de 8 días. Si yo soy libre, es decir, soy dueño de mí mismo, pero tengo que vender mi tiempo, que paradójicamente es en el tiempo donde yo puedo realizar mi subjetividad, donde yo puedo desplegarme como quiero, entonces tengo que preguntarme qué calidad de libertad estoy recibiendo o qué libertad en sentido estricto estoy recibiendo. Vender la fuerza de trabajo, ¿qué significa? A mí no me pagan por mi ser, a mí me pagan por mi fuerza de trabajo, pero si, como hemos dicho, el ser se despliega, es precisamente allí donde yo tengo tiempo para usarlo donde quiera, para desplegar mi subjetividad, si a mí me pagan por ese tiempo, pues entonces me están comprando el ser en últimas. Y me están comprando el ser de manera muy mal remunerada. En la próxima En el próximo encuentro vamos a hablar de ese concepto de plusvalía del que habla Marx, cómo en realidad eso es un robo. A mí me están robando la subjetividad cuando me dicen comprarla. Y entonces, pues todos estos problemas lo que nos deja es un manojo de situaciones que uno difícilmente podría solventar diciendo somos libres y ya. Somos libres, sí, pero el espacio de nuestra subjetividad no lo están, lo tenemos que vender. Además, nos lo pagan mal. Y además, el tiempo que tenemos libre para desarrollarlo como queremos, pues lo usamos reponiendo fuerzas para poder ir a trabajar al otro día. Entonces, la libertad es un concepto, pues como que la palabra está, pero es una palabra vacía, y esas palabras vacías son lo realmente problemático y lo realmente ideológico en nuestra sociedad. Todo el mundo dice que es libre, pero si no hay forma de manifestar esa libertad, la libertad se hace en el acto, si no hay forma de llevar a cabo esa libertad, ahí es donde uno tiene que preguntar qué hay de la libertad si no es esa palabra vacía. Bueno, entonces dejamos el asunto ahí porque se nos agota el tiempo, pero quisiera invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana, donde estaremos desarrollando un poco más detenidamente pues qué es esto de la plusvalía, qué es esto de vender el tiempo de trabajo, y invitarlos nuevamente a que nos acompañen el día
21 de junio.
Gracias, Daniela.
Que nos acompañen el 21 de junio en la Biblioteca Pública Piloto para también ahondar más en esta problemática. Le agradecemos a Vanessa que está en la consola y les recordamos nuestra página del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. www.csmde.org. Los esperamos dentro de 8 días y espero haya sido esta reflexión, les haya aportado algo también para sus propias preguntas y sus propias reflexiones. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches para todos.
Muchas gracias a todos, muchas gracias.
Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.